Seguimos el recorrido de este evangelio cuyo propósito, según el capítulo 20, reiteramos, dice en el versículo número 30 y 31, y muchas otras señales hizo también Jesús en presencia de sus discípulos que no están escritas en este libro, pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengáis vida en su nombre. El propósito de Dios marca repetidas veces, a lo menos dos veces, que la intención de este libro es que podamos creer, para que al creer tengamos vida en su nombre. Y obviamente habla más que una vida biológica, habla de una vida espiritual y de una vida eterna. Por eso es de que el Evangelio de Juan es muy específico, no entra en detalles que los otros evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, tienen como los eventos de su nacimiento, su genealogía, sino va directamente al centro de que Jesús es Dios y demuestra por los milagros que él ha escogido presentar que Jesús es Dios. Y hoy vamos a ver el quinto milagro que queda en este libro, que en el versículo número 16, capítulo 6, versículo 16 al 21, se relata este evento muy famoso, muy importante. Juan 6, del 16 al 21 dice: al atardecer sus discípulos descendieron al mar, y subiendo en una barca se dirigían al otro lado del mar, hacia Capernaum. Ya había oscurecido y Jesús todavía no había venido a ellos. Y el mar estaba agitado porque soplaba un fuerte viento. Cuando habían remado unos 25 o 30 estadios, que algunos consideran eso alrededor de unas 4 millas, vieron a Jesús caminando sobre el mar y acercándose a la barca y se asustaron. Pero él les dijo: soy yo. Y esta frase quisiera que fuera muy importante en nuestra meditación hoy, las palabras de Jesús. Caminando sobre el agua, les dice: soy yo, no temáis. Entonces ellos querían recibirle en la barca e inmediatamente la barca llegó a tierra a donde iban. Después de que el Señor hace la multiplicación de los 5 panes y de los 2 peces con los cuales alimentó a 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños, algunos consideran esa cantidad entre 15,000 a 20,000 personas. Era una cantidad grande, con 5 panes y 2 peces. El hecho de haber creado eso era un milagro sorprendente que hizo que la gente quería llevárselo a la fuerza para hacerlo rey. Muchos comentaristas están totalmente de acuerdo que la razón que impulsaba ese deseo de llevarse a Jesús era para poder quitarse del yugo del Imperio Romano y poder iniciar una revolución con alguien que tenía un poder sobrenatural para poder alimentar a un ejército. Y si podía hacer eso, ¿qué más no podía hacer? Sin embargo, termina este relato del milagro anterior de la multiplicación de los panes y los peces. En el versículo número 14 y 15 dice: la gente entonces, al ver la señal que Jesús había hecho, decía: verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Por lo que Jesús, dándose cuenta de que lo iban a venir y llevárselo por la fuerza para hacerle rey, se retiró otra vez al monte solo. Es decir, que Jesús rehusó eso porque no iba de acuerdo con el plan por el cual él había venido. Un plan más grande, un plan más excelente, un plan que sobrepasaba los éxitos humanos, que sobrepasaba lo que humanamente podía considerarse como un éxito. Es más, si analizáramos humanamente cómo el Señor Jesús terminó terrenalmente su ministerio, cualquiera podía decir de que terminó como un fracasado, crucificado en medio de 2 malhechores. Obviamente usted y yo sabemos muy bien que así no terminó su ministerio. Pero si así hubiera terminado, que es lo que los religiosos quisieron que quedara en la mente de mucha gente, al grado que pagaron a los soldados para que no dijeran que él había resucitado, sino querían que Jesús, con lo milagroso que era, hubiera terminado de esa manera, Si Jesús hubiera terminado de esa manera, sin haber resucitado, hubiera terminado en un total fracaso. Sin embargo, sabemos, y aquellos que hemos nacido de nuevo, creemos que Él resucitó. Y ese fue el final más glorioso. Por eso, cuando hacía cosas grandes, decía, y aún cosas más grandes veréis. Estaba hablando de la resurrección. Y porque Él vive, hermano, nosotros también vivimos. Es lo que la palabra de Dios dice. Tenemos esa esperanza de recompensas en la vida eterna. Tenemos esa esperanza de la vida eterna. Ahora, el Señor entonces rehúsa que lo fueran a hacer rey porque ese no era esa no era su coronación. Su coronación todavía viene en un momento determinado y no es donde no donde 20,000 personas lo van a aclamar como rey, sino que el libro de Apocalipsis dice que de toda lengua, toda tribu, toda nación y toda rodilla se va a doblar y toda lengua va a confesar que Jesús es el Señor. Es decir, va a ser un reinado y un reconocimiento universal. Por eso el Señor entiende y dice, no es este mi tiempo, la gente anda buscando solamente su comodidad física, su comodidad terrenal, rehúsa eso, se va a un lugar solo. Los otros evangelios relatan de una manera más amplia este milagro. Ahora, antes de llevarlo a que consideremos este milagro, le recuerdo de que Jesús no solamente caminó esa vez, sino que en otra oportunidad, la Biblia, perdón, no solamente tuvo ese milagro de calmar la tempestad esa vez fue la que caminó, pero en otra oportunidad también cuando él estaba dormido del cansancio sin duda alguna, dice que el viento y el mar crearon una tremenda tempestad en el mar de Galilea y el Señor calmó el viento y la tempestad. Estoy seguro que muchos de nosotros hemos conocido esa historia que se relata en el libro de Lucas, en el libro de Mateo y en el libro de Marcos. Lucas 8 del 22 en adelante, Mateo 8 del 23 en adelante y Marcos del 4 del 35 en adelante. En esa primera ocasión, cuando el Señor está dormido, lo despiertan y le dicen, Maestro, mira que perecemos. Se recuerda esa oportunidad, la he escuchado, ¿verdad? No necesitamos leerla. Por cuestión del tiempo no quiero entrar a esas dos consideraciones, pero nada más le traigo a memoria esa vez. Cuando el Señor está dormido, lo despiertan y el Señor reprende al viento y reprende la tempestad y se calman y entonces ellos se sorprenden y dicen, ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedece? Pero en esos relatos, tanto de Lucas, de Mateo como de Marcos, hay unas frases que el Señor habla a los discípulos, porque reprendió al mar, reprendió al viento, pero también reprendió a los discípulos, porque los discípulos no tuvieron la fe necesaria para ellos creer y quizás aún mismos desarrollar ese milagro. En el libro de Lucas, en ese relato que le estoy diciendo, de esa vez cuando el Señor está dormido y reprende al viento y la tempestad, le dice a los discípulos, ¿dónde está vuestra fe? Cuando lo reprende con esas palabras, ¿dónde está vuestra fe? En el libro de Mateo, en ese mismo relato, reprende a los discípulos diciéndoles, ¿por qué estáis amedrentados, hombres de poca fe? Amedrentados es asustados y hasta cierto punto a un extremo. En Lucas le dice, ¿dónde está vuestra fe? O Lucas lo pone, eso fue lo que Lucas deduce y escucha y lo pone, dice, ¿dónde está vuestra fe? Mateo dice que les dijo, ¿por qué estáis amedrentados, hombres de poca fe? Y Marcos lo escribe diciendo que Jesús les dijo, ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? Es decir, el relato se complementa. Es como cada quien lo escuchó y cada quien lo puso. Es exactamente el mismo mensaje, solo con diferentes palabras. Pero lo que salió de la boca de Jesús hacia los discípulos es, están asustados. ¿Y por qué están asustados? ¿No tienen fe? Eso fue lo que les dijo. Y calma la tempestad y ellos se asombran y se maravillan de eso. Ahora, este relato de Juan, de esa situación, llamémosle así, con el mar, donde el Señor camina sobre el mar, se relata también en Marcos 6, del 45 al 52 y Mateo 14, del 22 al 36. No lo voy a leer, pero le voy a tocar algunos puntos que en estos relatos están, que no están en el relato de Juan. Usted preguntará, pero pastor, entonces, ¿por qué es que un escritor pone ciertos relatos y otro pone otros relatos? Porque cada quien lo pone desde la perspectiva que lo percibió y lo vio. Y esos relatos se complementan la historia que en ese momento estaba pasando. Fíjese que en uniendo estos tres relatos, tanto el de Marcos, el de Mateo y el de Juan que nosotros leímos, hay puntos interesantes para que podamos entender todo el concepto de lo que sucedió en esta oportunidad, donde dice que Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca. Despide a la multitud, 15 mil, 20 mil personas, eso le iba a tomar tiempo, al grado que ya está oscureciendo, y le dice a los discípulos: vayan, adelántense usted. Despide a la multitud, y hasta cierto punto la palabra que se utiliza ahí es como que diera la idea de que casi casi los obliga a que suban, como que los discípulos no lo querían dejar solo, pero él le dice: no, sí, déjenme solo, no se preocupen, váyanse. No, que yo me quiero quedar contigo, váyanse. Quizás hasta se molesta un poquito y casi casi los obliga a que suban a la barca. Ahora, es interesantísimo poder que el Señor, sin duda alguna, sabía que la tempestad venía. Y los, déjeme ponerlo esto, quizá va a sonar un poco místico, ¿verdad? Y como que él mismo los lanza a la tormenta. Por eso no nos sorprendamos en algún momento, que digamos: Señor, tú sabías, ¿y por qué permitiste eso? A veces Dios, con sus propósitos, que son mucho más grandes que los nuestros, es lo que hace. Creo que algunos de nosotros ya hemos experimentado eso en carne propia. Y al final, cuando salimos, salimos mucho mejor que como entramos. Ahora, Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca. Se queda despidiendo a la multitud. Le repito, 15 mil, 20 mil gentes, estar despidiendo al Señor a la multitud. Después de que hace eso, los otros relatos, si usted quiere leerlos en su casa, sería muy bueno. Dice que sube al monte a orar. Jesús sube al monte a orar. Y Marcos, si no me equivoco, dice claramente que se quedó o estaba allí solo, arriba del monte, en la noche, solo. Le voy a repetir una vez más: arriba de un monte, en la noche, solo, sin luz eléctrica, sin teléfono celular. Por un momento usted imagínese esto: en un monte, arriba, solo. ¿Será que Jesús tenía miedo? ¿Será que a Jesús lo espantaban ruidos raros o bultos extraños? Es decir, si lo vemos desde la realidad de eso, hermano, usted me pregunta: pastor, ¿usted haría eso? I don't think so. Y le aclaro que no creo estar en la categoría de las personas que son muy miedosas. Creo que no lo soy. Posiblemente esto le va a parecer extraño, pero por ejemplo, si yo estoy en casa, todas las luces están apagadas. Una pequeña lámpara y la computadora quizás prendida. A veces, cuando he tenido que quedarme aquí en la iglesia, todo está oscuro. Y es más, a veces ni prendo las luces porque ya me sé hasta cuántos escalones hay. Es decir, a veces que he tenido la oportunidad y la bendición de quedarme aquí, me quedo orando y caminando. Aquí está en oscuridad esto. Pero que me dejen en un monte solo, en la noche, la verdad es que yo sí lo pensaría muy bien, lo pensaría muchísimo. No sé si algunos aquí han tenido la oportunidad alguna vez de dormir en un bosque, en la intemperie. ¿Alguien ha dormido en la intemperie, en un bosque? Sí, varios. Yo tuve la oportunidad. Eso, hermano, y le estoy hablando sin luz eléctrica, la pura luz de la luna y las estrellas. Hermano, uno oye ruidos raros en ese sentido. Y me impresiona, y vale la pena marcarlo, porque dice que él estaba allí en la noche solo. Por eso le dije, cuando leímos el relato, que pusiera un poquito de atención a la frase que les dice a ellos: no temáis. Ahora le pregunto, ¿podrá alguien tener la autoridad de decirle a alguien: no sea miedoso? Después: ¡ay, una rata! ¿Habrá sentido ahí? Como que no, ¿verdad? ¡No le tenga miedo al perro! ¡No le tenga miedo al perro! Pero escudándose en la persona. Es decir, lo que el Señor viene y hace, dice: no temáis, era porque su estilo de vida, su confianza en Dios, era tal que él no tenía miedo de eso. Se había quedado en la noche orando solo. No le estoy diciendo que usted haga lo mismo, ¿verdad? Pero de una u otra manera, el temor no viene de Dios. Es una realidad que debo decir. Si usted dice, pastor, pero yo desde chiquito, fíjese que he sido muy miedoso, pues hagamos una cita y déjeme orar por usted para que el Señor le quite esos temores, ¿verdad? No porque mi oración vaya a cambiar, sino usted lo puede hacer y decirle al Señor, ¿verdad? Señor, quítame este temor, Señor. Temor a quién va a quedar de presidente, Señor, quítame ese temor, amado. Quítame el temor a los espantos, Señor. Otro punto importante es que dice en el libro de Marcos que los discípulos estaban fatigados remando con un viento contrario. Si le estoy hablando de un lago que lo categorizan como mar, están 4 millas remando con viento contrario, aproximadamente, en la noche, cansados de un día de labores. Y recalcan los evangelios que dice que estaban fatigados, no cansados, estaban fatigados. ¿Cuál es la fatiga? Quizás estaban remando dos y ahora les toca a ustedes y ahora les estaban haciendo relevos posiblemente, pero aún así con un viento contrario, es que el viento estaba de este lado, pues, ¿verdad? En contra del viento, estaban remando. Eso es lo que el Señor encontró. Y a eso, increíblemente, fue que los metió a remar con viento contrario. Dice que estaban fatigados remando con un viento contrario. Ahora, lo que va a hacer la diferencia cuando los vientos son contrarios es que Jesús entre en nuestra barca. Y el resultado va a ser un resultado de mucha bendición. Porque cuando usted lee Marcos y Lucas se va a dar cuenta de que cuando al final ellos llegaron a la otra orilla, vinieron grandes multitudes al Señor y fueron sanados muchos. De uno de los milagros más sorprendentes, poco se habla, pero son muy sorprendentes, donde dice que le rogaban a Jesús que los enfermos pudieran tocar el borde de su manto, y los que tocaban el borde de su manto eran sanados. Muy similar al milagro que pasó con aquella mujer, que ella estaba diciendo, si toco el borde del manto, y ahí lo va a ver usted, o si quiere veamos a lo menos uno para que pongamos tener que esta base es clara. Vaya conmigo a ver, por ejemplo, Marcos capítulo 6. ¿Cuántos dicen amén hoy? Recuérdese que el objetivo es que podamos conocer más al Señor. Mientras más le conozcamos, más vamos a amarle. Capítulo 6 de Marcos, del versículo 45 en adelante. Vea usted aquí. Vamos a leerlo del 45 al 52 para que usted vea que estos elementos están ahí. Dice, enseguida hizo que sus discípulos subieran a la barca y fueron delante de él al otro lado, a Bethsaida, mientras él despedía a la multitud. Y después de despedirse de ellos, se fue al monte a orar. Al anochecer la barca estaba en medio del mar y estaba solo en la tierra o en tierra. Y al verlos remar fatigados porque el viento les era contrario, como a la cuarta vigilia de la noche, fue hacia ellos andando sobre el mar y quería pasarles de largo. Pero cuando ellos le vieron andando sobre el mar, pensaron que era un fantasma y se pusieron a gritar, porque todos le vieron y se turbaron, pero enseguida él habló con ellos y les dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió con ellos a la barca y el viento se calmó y ellos estaban asombrados en gran manera, porque no habían entendido lo de los panes, sino que su mente estaba embotada, dice el verso 52. Muy importante eso. Verso 53, terminada la travesía, y vaya que si esta era travesía, ¿verdad? Terminada la aventura esta, llegaron a la tierra de Genazaret y atracaron. Cuando salieron de la barca, enseguida la gente reconoció a Jesús y recorrieron apresuradamente toda aquella comarca y comenzaron a traer a los enfermos en sus camillas donde oían decir que él estaba, y dondequiera que él entraba en aldeas, ciudades o campos, ponían los enfermos en las plazas y le rogaban que les permitiera tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que tocaban quedaban curados. Note cómo dice la Biblia, y todos los que lo tocaban quedaban curados. Impresionante, ni siquiera tenía que poner las manos, ni siquiera tenía que hablar, simplemente la gente, no importaba cuál era la enfermedad, tocaba el borde del manto y eran sanados. Pero para llegar a eso, hubo una travesía, una situación difícil de esa tormenta. Pero más que la tormenta en sí, es lo que el Señor quería hacer en sus discípulos. Por eso, volviendo a Juan, vemos que tanto en Marcos como en Lucas dicen estos detalles. Uno de ellos que vimos dice que a la cuarta vigilia, que la cuarta vigilia viene siendo como de las 3 a las 6 de la mañana, es decir, que pasaron toda la noche luchando contra el mar, y entre las 3 y las 6 de la mañana es cuando el Señor va caminando sobre el mar, dice que va como queriendo pasarlos a ellos. Ellos piensan, asustados, como vimos en Marcos, gritando, pensaron que era un fantasma o un espíritu y se pusieron a gritar. Por un momento, imagínense, ¿qué gritaron? ¿Cómo gritaron? Eran 11 hombres mínimo que estaban en la barca y todos gritando, asustados, porque creyeron que era un fantasma. El libro de Mateo habla acerca que en ese evento es cuando Pedro se atreve y le dice: si eres tú, ordena que yo vaya a ti y camine. Y usted sabe otro famoso evento que se da, que el Señor le dice a Pedro: ven. Pedro camina y el Evangelio relata que después de haber caminado Pedro, al ver la fuerza del viento se hunde. Y la lección ahí es muy práctica. Es decir, tenemos que poner los ojos en Jesús, en la orden que el Señor nos dio, y no quitar la mirada de Jesús. Como dice el libro de Hebreos, poniendo los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Y no poner nuestra mirada en las circunstancias, por difíciles que sean. Si el Señor ha hablado una palabra, tenemos que poner la mirada en el Señor. Y eso es lo que nos va a dar la victoria. Pero a pesar que podamos criticar mucho a Pedro, a pesar de que, digamos, se hundió Pedro y clamó, y la oración más corta: Señor, sálvame, y el Señor le extiende la mano, yo creo que a todos nos da envidia saber que Pedro también, aunque él diga 2 pasos o lo que sea, caminó sobre el agua. Es un milagro desafiar todas las leyes de la gravedad al caminar sobre el agua. Jesús, caminando sobre el agua, llega a ellos. Pedro viene y le dice: si eres tú, manda. El Señor le ordena, camina. Luego la fe de Pedro decae porque mira las circunstancias, se hunde, pero el Señor lo salva. Esto fue a la cuarta vigilia. Pensaron que era un fantasma, se pusieron a gritar. Pedro camina sobre el agua. Y si usted, mira, vamos a ver este detalle. Mateo 14, por favor. Búsquelo conmigo porque es importante, creo yo. Capítulo 14 de Mateo, siempre sobre este mismo relato. Versículo número 22 comienza el relato. Pero vea conmigo, verso 28 dice: respondiéndole Pedro, Mateo 14, 28, dijo: Señor, si eres tú, manda que vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, caminó sobre las aguas y fue hacia Jesús. Verso 30. Pero viendo la fuerza del viento, ¿qué dice que pasó? Por eso le decía que usted pusiera atención a la orden o a la palabra que dice ahí: no temáis. Porque en medio de todo eso había una atmósfera de miedo. Y creo que humanamente cualquiera, yo no sé a qué punto estaba la tormenta. De hecho, el mar de Galilea son 700 pies debajo del nivel del mar. Y cuando ese aire que está allí se junta con el aire que viene de las montañas, crean unas tormentas fuertes. Ellos en una barca, recuerden, en ese tiempo las barcas eran, no era la tecnología que ahora tenemos, no sé, quizás estaba siendo azotada fuertemente, rechinando, es decir, y en esa atmósfera lo que reinaba era una atmósfera de miedo. El miedo nos va a perseguir en la vida, hermanos. El miedo es una batalla que tenemos que pelear, y en el nombre de Jesús la podemos ganar. Miedo a lo incierto, miedo al fracaso, miedo a la enfermedad, miedo a noticias malas, miedo a cualquier situación. Están los discípulos en medio de esto, aún el apóstol Pedro en una de las más grandes hazañas de su vida. Dice el verso número 30, pero viendo la fuerza del viento, tuvo miedo y empezando a hundirse. Y me llama la atención ahí porque es decir, cuando yo he tratado de caminar sobre el agua, no me empiezo a hundir, me hundo de un solo. No es como que usted se echara un clavado sobre una piscina de gelatina, ¿verdad? Que entraría quizá por...
Y de una u otra manera, fíjese que ahí el pasaje dice, empezándose a hundir, como que estaba un termómetro de cómo estaba la fe de Pedro. Todavía le dio tiempo a hacer una oración. Es decir, si eso no hubiera sido así, a mí no me da tiempo de decir ni Dios mío en el agua. Dice que empezándose a hundir, le dice, Señor, sálvame. Y sucede lo que sucede. Ahora, en medio de todo esto, hay algo muy importante y es de que es una batalla en contra del miedo. Estaba recordando cuando estaba haciendo la nota sobre esto, es de que, ¿se recuerda usted cuando el Señor va a sanar a la hija de Jairo, que era un oficial prominente? Y es ahí donde le sale aquella mujer que tenía un constante flujo de sangre, que había perdido todo lo que tenían los doctores. Es decir, los problemas de healthcare vienen desde los tiempos de Jesús, hermano. Había quedado totalmente pobre de gastar todo lo que tenía en los doctores. Y su única esperanza era Jesús. Y constantemente se repetía, si tan solo toco el borde del manto. Lo tocó y fue sana. Pero el problema grande en el caso de Jairo es de que él estaba con una situación de emergencia de que Jesús llegara a su casa para sanar a su hija. Y esta mujer con su problema atrasa a Jesús y llegan a Jairo y le dicen, Jairo, ya no molestes al maestro, ya tu hija está muerta. Y entonces las palabras del Señor, Marcos 5, del 35 al 36, dice, repito, Marcos 5, 35 al 36. Mientras estaba todavía hablando, vinieron de casa del oficial de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas aún al maestro? Pero Jesús, oyendo lo que se hablaba, dijo al oficial de la sinagoga, no temas, cree solamente. Entonces, aquí claramente yo puedo ver, el arma poderosa que usted y yo tenemos en contra del temor es la fe. Repito una vez más, ni siquiera el apoyo de la familia, ni siquiera el apoyo de los hermanos. El arma poderosa que tenemos en contra del temor es la fe. Creer solamente. Es lo que le dijo, no temas, cree solamente. Y el resto del relato, usted sabe que llegó, sacó a los que estaban llorando, hermano, y realiza el milagro de sanar a la hija de Jairo. Libro de Romanos, capítulo 8, del versículo del 14 al 17, Romanos 8, del 14 al 17 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos, Abba Padre. Very, very important. Mire, muy importante. Si usted y yo hemos nacido de nuevo, tenemos por decreto divino la confianza y el privilegio de que Dios, el creador de todo, es nuestro Padre. Tenemos a Dios como Padre celestial. Y dice, por eso clamamos a Dios, Abba Padre. Esa es una expresión de aprecio, de confianza, de cariño, como diciéndole, papito. Como cuando su hijo o su hija se acerca con usted, especialmente cuando están niños, y con toda confianza se le tira, lo abraza, le pide. Es decir, ¿por qué? Porque tiene en su corazón, eso es una realidad. Confía, cree, espera en usted. Depende de usted. Es el concepto que el apóstol Pablo está hablando. Dice, por ese espíritu de adopción como hijos, clamamos, Abba Padre. Dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que seamos glorificados con Él. Pero el concepto es confianza para llamarle a Dios Padre. En 2 Timoteo capítulo 1, versículo 7 al 8 dice, 2 Timoteo 1, del 7 al 8, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, dice, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor Jesucristo, ni de mi prisionero suyo, sino participa conmigo de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Claramente el apóstol le dice a Timoteo, no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El amor es importantísimo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que el perfecto amor echa fuera todo temor. Marcos 6:52 dice, lo leímos, que en medio de esa travesía, ellos no habían entendido lo de los panes, sino que su mente estaba embotada. Es decir, todo el conflicto de que ellos estaban llenos de temor, temor a las circunstancias, temor a los fantasmas, porque claramente lo dice la palabra, era porque tenían un conflicto en su mente. Y dice que no habían entendido lo de los panes. Ahora, no aclara el texto qué es lo que no habían entendido. Permítame darle mi opinión. Creo que lo que no habían entendido es, ¿cómo es posible que Jesús haya rehusado que lo hicieran rey? ¿Qué más espera? 20,000 gentes aclamando su nombre. No tuvimos que hacer nada. De ellos salió, queremos que seas rey. Al grado que se lo querían llevar a la fuerza para hacerlo rey. Es como que el día de hoy un pueblo aclamara a alguien para hacerlo presidente a la fuerza. ¿Qué candidato no quisiera tener ese apoyo multitudinario? Usted ve que hoy viajan los dos candidatos mayoritarios o los cuatro que puedan salir en la boleta o más, haciendo campaña tratando de ganar el voto popular. Sin embargo, aquí el Señor, mínimo 15,000, quizá 20,000 gentes lo querían hacer rey. Y el Señor rehúsa, mi opinión. Eso era lo que ellos no entendían. Y por eso su mente estaba en un conflicto, como muchas veces nuestra mente está en conflictos. Cuando las cosas no salen como nosotros hubiésemos querido que salieran. Y nuestra mente está en un conflicto. Y déjeme decirle algo que quizás este que le voy a decir no es muy popular, quizás vaya a perder el agrado de muchos acá, pero Dios no es su sirviente. Dios no va a hacer lo que usted quiere que haga. Si oye un evangelio, y es muy atractivo ese evangelio, piénsalo, proyéctalo, confiésalo, decláralo y te va a pasar. No hay nada más alejado de la verdad de Dios. Aún hay quienes se atreven a decir, no diga, hágase tu voluntad. La voluntad de Dios es bendecirlo. Usted declare la voluntad de Dios como que Dios fuera el mesero que está diciendo, a ver, ¿qué quiere? ¿Qué quiere mi niño? ¿Qué quiere mi niño? Cuando la Biblia claramente dice que ni siquiera sabemos orar como debiéramos. Por eso tiene que intervenir el Espíritu para decir, no le hagas caso, no le hagas caso, quita todo eso. Es más, yo soy el que me pongo como ejemplo. Creo que una gran mayoría de mis oraciones, si no fuera por el Espíritu, jamás Dios las escucharía. Él no es mi sirviente. El reto de mi vida es poder poner mi vida al servicio de Él. Un día entenderé que sus planes son mucho mejor que mis propios deseos. Y por eso es de que ellos están en ese conflicto. Bueno, entonces, ¿qué es esto? ¿Qué es el Evangelio? Que en este caso ellos no sabían. ¿Qué es este movimiento? Pues ya todo está listo para eso. Y ahora resulta de que él no quiere. Y están en esa situación. Y cuando estamos en esa pelea de rendición contra la voluntad de Dios, es cuando estamos más propensos a que nuestra fe se venga abajo y tengamos temores de todo. ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Qué va a pasar en mi trabajo? ¿Y ahora qué va a pasar? ¡Ay, Dios mío! Y eso no es lo que Dios quiere para nosotros. Porque no nos ha dado Él un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Amén. Y si usted, en alguna oportunidad venimos de países, quizás muchos de nosotros venimos de países donde no cuenta, o perdón, donde cuenta mucho a quién usted conoce o a quién tiene en el gobierno. Palabras como, por ejemplo, influencias, palancas, cuñas, cuello. Déjeme poner esto. Los cristianos
Tenemos la promesa que el Señor dice: si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros?
Por eso, en medio de todo eso, yo tengo que venir y decir: Señor, yo estoy haciendo caso a tu palabra, Señor, estoy poniendo mi vida en lo que cabe, en la línea correcta de obediencia, Señor. Y le vuelvo a repetir algo, hermano: si Dios está con usted, eso es lo más importante que puede haber en su vida. Entonces, su mente está embotada. Y otro detalle es que cuando llegaron a tierra, según lo que dice el relato de Juan, es que dice que llegaron a tierra y traían, los otros relatos, Juan no lo pone, pero Marcos lo pone, Mateo lo pone, que llegaron a tierra y dice que hubo una sanidad masiva de gente que tocaba el borde de su manto y quedaba sano. Ahora, Juan 6:21 añade, para que concluyamos esto, Juan 6:21 añade un milagro también que Juan lo describe en su libro. Dice ahí el versículo 21. No lo encuentro porque estaba en Lucas. Juan 6:21. Es algo que está solamente en este libro. Dice, entonces ellos querían recibirle en la barca, e inmediatamente la barca llegó a tierra a donde iba. Y los demás relatos dicen que cuando él entró en la barca, la tormenta cesó. Y Juan dice, cuando entró a la barca, inmediatamente llegaron a tierra. Algunos comentaristas dicen un milagro de traslado de la barca. Ay, pastor, qué difícil creer eso. Bueno, si caminó sobre el agua, ¿por qué no vamos a creer eso? La Biblia habla en el libro de Hechos que dice que Felipe está predicando en el desierto y de repente, después de predicarle a un personaje que lo bautiza, después de que él oyó aquel famoso eunuco, después es trasladado desde el lugar donde estaba en el desierto a una ciudad llamada Soto. Cuando vemos a Jesús resucitado, vemos a Jesús haciendo milagros extraordinarios, atravesando paredes, o al menos el texto así lo deja saber. Y aquí entonces entra en la barca, inmediatamente la tormenta se termina y llegan a tierra. Y como ya dijimos, comienzan a suceder todos esos milagros cuando la gente se enteró que estaba ahí. Déjenme concluir entonces con unas dos o tres pasajes de la Escritura. Job 9:8 dice, hablando de Dios, dice, el que solo extiende los cielos, es decir, el que sin la ayuda de nadie más, el que solo extiende los cielos y olla las olas del mar. La traducción Lenguaje Actual lo traduce y dice: con su poder extiende el cielo y calma las olas del mar. Sí, ya está profetizado desde mucho tiempo atrás el poder de Dios que se iba a manifestar de esa manera. Proverbios 34 dice: ¿quién subió al cielo y descendió? ¿Quién recogió los vientos en sus puños? ¿Quién envolvió las aguas en su manto? Lo pone de una manera poética, hablando acerca del poder de Dios. Job es un libro poético, es uno de los libros poéticos. Y me encanta porque dice: ¿quién subió al cielo y descendió? ¿Quién recogió los vientos en sus puños? Como que lo hubiera agarrado así al viento, la fuerza del viento. Y dice: ¿quién envolvió las aguas en su manto? Bueno, lo inmenso del océano. Sabe que hay mucho más océano que tierra. Y lo pone Job y dice: él envuelve en su manto los océanos. La TLA traduce y dice este mismo pasaje: al cielo nadie ha subido, del cielo nadie ha bajado. No hay nadie que pueda retener el viento en un puño, ni envolver el mar en su manto. Déjeme decirle algo: de ese tamaño y ese poder es el poder que tiene nuestro Dios al cual adoramos, si realmente lo adoramos a Él. Salmo 65:7 dice: el que calma el rugido de los mares, Salmo 65:7, el que calma el rugido de los mares, el estruendo de las olas y el tumulto de los pueblos. Tal es el poder de Dios. Salmo 107 de 27 al 30 dice: temblaban y se tambaleaban como ebrios y toda su pericia desapareció. Cuando estaba viendo este pasaje, hermano, digo, realmente el dudar que el Señor vino a cumplir todas las profecías es totalmente ridículo. Hay tantos detalles en la ley, en los salmos, en los profetas, y el Señor, por eso, cada cosa que hizo en la agenda del Padre era porque estaba eso matemáticamente planeado. Mire la exactitud de esta profecía. Salmo 107, del 27 al 30, dice: temblaban y se tambaleaban como ebrios. Le pregunto, ¿cómo estaban los discípulos? Fatigados y con tremendo temblor. Y toda su pericia desapareció. ¿Sabrían ellos de mar? ¡Claro! Eran hombres de mar. Entonces en su angustia clamaron al Señor y Él los sacó de sus aflicciones. Cambió la tempestad en calma y las olas del mar callaron. Entonces se alegraron porque las olas se habían aquietado y Él los guió al puerto anhelado. Terminemos con un pasaje que cabalmente al estar aquí sentado me recordaba que es importante verlo, Romanos capítulo 8. Porque le decía que no marcara usted, o que marcara usted la palabra que el Señor les dijo: no temáis. En Romanos capítulo 8, versículo número 31 en adelante. 31 nada más, y luego vamos a ir al 35. 31 dice: entonces, ¿qué diremos esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Verso 35, oiga esto muy bien, en su corazón recíbalo, recibámoslo todos hoy, esta noche. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Oiga esto, no tanto de que, el amor dependa de qué tanto nosotros amamos a Dios, porque nosotros, o quizás usted no, pero yo, soy malo para eso. No, a veces lo amamos, a veces no lo amamos, a veces confiamos, a veces no confiamos, pero Él siempre permanece fiel. Y dice el apóstol Pablo: ¿quién, verso 35 de Romanos 8, quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Tal como está escrito: por causa tuya somos puestos a muerte todo el día, somos considerados como ovejas para el matadero. Pero en estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel, oiga una vez más, por medio de aquel, no dice, por medio de aquel al cual amamos. No, señor ni señora, por medio de aquel que nos amó. Es decir, el éxito del evangelio no depende de que la iglesia ame a Dios, el éxito del evangelio depende de que Dios ama a la iglesia, de que Él nos ama, a pesar de Él nos ama, nos amó y nos seguirá amando. Y queda establecido en la eterna palabra de Dios, dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Dice que en todas las cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y el apóstol Pablo habla con sus palabras, dice: porque estoy convencido, no emocionado, estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Termino. Una cosa que es urgente en nuestra vida es poder hacer un análisis: ¿cómo está el amor de Dios o el amor hacia Dios en nuestro corazón? Porque si eso falta, recibamos hoy la exhortación que le dice a la iglesia de Éfeso: por cuanto has dejado tu primer amor. No podemos darnos el lujo de dejar el amor hacia Dios. Porque si así es, vamos a abrir puertas para espíritus de temor. Él nos ama. Tenga la garantía por la palabra del Señor, que el Señor nos ama. Y esa es la garantía más grande de que en medio de todas las cosas, en medio de cualquier tormenta, podemos y vamos a ser más que vencedores. Padre, te doy gracias, Señor, porque sin duda alguna, Dios mío, en esta
Escritura encontramos una lección que en la práctica hoy día, Señor, cada uno de nosotros experimentamos o experimentaremos, Señor. Pero en medio de todo esto yo te ruego, Señor, que podamos agarrar esa palabra y sepamos, Dios, de que lo más maravilloso